Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludarles, bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula. Bueno, varios temas sobre la mesa, desde luego habrá que destacar la jornada 2 del fútbol mexicano, que se está jugando este mismo fin de semana y que nos ha traído resultados interesantes de los cuales ya estaremos hablando, como por ejemplo Rayados de Monterrey, que obtiene su primera victoria del torneo, la primera victoria también para Domenech Torrent como técnico del conjunto Rayado en la Liga MX. Y hablando de debuts, bueno, también Gabriel Milito debutó en la Liga MX con el equipo de Chivas dirigiendo al rebaño. Lamentablemente el equipo de Chivas pierde 1-0. Y hablando de equipos que están estrenando técnico, Cruz Azul, Nicolás Larcamón al frente del Cruz Azul, 2 partidos, 2 empates. Ayer empató de últimas, eso sí, con una soberbia actuación de Ángel Sepúlveda. John Sofke, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo te va?
Bien, bien, Javier, también un gusto saludar al Chelis. Ya le preguntaremos algunos ángulos como técnico de la jornada del fútbol mexicano. Vámonos con las noticias al grano. Keylor Navas se estará subiendo en un avión, estará volando a la Ciudad de México. Yo creo que va a ser una locura en la madrugada el vuelo de Buenos Aires que llega a la Ciudad de México con Keylor Navas. Fue un arreglo de $1,700,000. Creo que es una contratación muy importante. Habrá que ver esos 2 partidos con derrotas de lo del Chavito Parra, qué tanto le cobre factura más adelante en el torneo a Pumas, pero creo que Keylor Navas marca toda la diferencia. Y también se había hablado mucho de Boanga, este del LAFC al América. A mí me dicen que está muy, pero muy lejos del América en estos momentos. Esa es la información fresquita que tenemos del fútbol de estufa.
Sí, de acuerdo. Y además lo de Pumas habrá que hablarlo. No se trata de crucificar al joven Parra, desde luego. En todo caso, la responsabilidad al principio y al final es para el técnico Efraín Juárez. Y bueno, más temas del fútbol. José Luis Sánchez Solá. Chelis, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Chelis?
Bien, bien, gracias, Javier. John, la bomba que no explotó, la bomba de esta temporada que se supone que es Correa, no explotó y no explotó por una simple razón. No lo pusieron en la posición donde Simeone por 10 años lo metió, que es el carril izquierdo a falta de 40, 35 minutos. Jugó una posición totalmente nueva para él. Sí, ganó Tigres, pero la bomba, una mecha enorme de grande que nunca hizo contacto con la pólvora.
Sí, Correa de las contrataciones bomba, justo como dice Chelis, que se esperaba y se espera, por supuesto, de que acabe siendo un aporte importante, más allá de lo mediático, más allá de lo trascendental, que un jugador campeón del mundo, por cierto, en Qatar, ahora juegue en el fútbol mexicano. Más también de este fútbol mexicano, pues desde luego Tigres, que arranca con esta victoria. Necaxa también obtiene su primer triunfo, ahora estrenando técnico también el conjunto de los Rayos del Necaxa. Más temas también para comentar lo de la Eurocopa Femenil. Mañana la semifinal entre Inglaterra e Italia, que se van a ver justamente las caras. Y también hablaremos, por supuesto, del juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX, que se va a efectuar este miércoles en Austin. Hablando de otros temas importantes, ¿qué tal lo de Pato Howard, Patricio Howard, consiguiendo su segunda victoria consecutiva? Ahora fue en las calles de Toronto, se pone a 99 puntos del líder del serial y campeón, por cierto, que es Alex Palou, John.
¿Por qué él no puede Fórmula 1?
Fíjate que lo tuvimos en ESPN Racing la semana pasada en nuestro podcast y justamente decía que ya se le pasó el tren. 26 años de edad, él sabe que la Fórmula 1 no va a voltear a ver a la IndyCar para ver de dónde sale el piloto. Platicamos de esto y más aquí, por supuesto, en ESPN Radio Fórmula.
Marca,
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Por ahí quedó un tema que ya abordaremos un poco más adelante, pero está bien interesante lo de el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha condicionado el apoyo para la construcción del nuevo estadio del equipo de Washington de la NFL a cambio de que regresen a su nombre anterior.
Yo estoy de acuerdo y a ver qué opina Chelis. Es decir, ¿cuál es la diferencia de irle a los Cleveland Indians o a los Atlanta Braves, ¿no? Yo creo que el que creció con los Redskins, hay maneras de hacerlo bien, no te estás burlando de nada, de una tradición. Tal es que muchos de los casinos en los Estados Unidos viven en comunidades indias.
Cierto.
Entonces, de repente hay como un doble estándar. Y creo que el presidente Trump, que a veces se mete en todo, pues ya les dijo, quieren mi apoyo y quieren un estadio nuevo. Y este es... John es un dueño muy importante, John Harris.
Sí, claro.
Es el dueño de los 76ers, de los Devils, del Crystal Palace. Es el dueño, el fundador del fondo Apolo que nunca cuajó en
México. Ah, ok, claro.
Entonces le está diciendo, ¿quieres mi apoyo? Pues entonces ustedes también arreglen esta situación.
Es un buen punto.
¿Cómo la ves, Chelis?
Que sí se meten muchas cosas que no se debería de meter. Y entonces todo ese tipo de cosas lo hacen más espectacular, lo hacen más en la boca de todos, y entonces todo mundo empieza a hablar de algo que no se tenía de por qué hablar, simplemente no se tenía por qué hablar. Es normal y es una tradición y siempre ha existido.
Sí, el cambio de nombre surgió hace ya algunos años, y no solamente la NFL, sino como ya decía John, equipos como Cleveland en grandes ligas también.
Guardians, ¿cómo? Son los indios de Cleveland, generaciones tras generaciones. Que mañana te quiten el nombre de tu equipo, se me hace...
Un desarraigo terrible, sí.
Mejor no digo que se me hace.
Mejor sí, mejor luego nos lo dices fuera del aire, mi querido John. Oye, pero bueno, platiquemos un poco de lo que ha dejado también este fin de semana, porque hubo un partido que se celebró justo el día de ayer en Carson, California. No fue de la Liga MX, fue el campeón de campeones. Los dos campeones más recientes de la Liga MX, eso sí, se enfrentaron ayer en este partido, en el cual el Toluca acaba consiguiendo la victoria. Otra vez le gana la partida Tony Mohamed a André Jardine, que bueno, pues dos finales en apenas, ¿qué le digo yo?, mes y medio, mismas que ha perdido contra el técnico argentino. No sé si tengamos listos ya a Tony Mohamed y a Alexis Vega para escuchar justamente qué fue lo que dijeron estos dos protagonistas en el duelo de campeón de campeones el día de ayer.
Es toda de los jugadores. Es muy difícil recuperarse un gol muy temprano en una final, y lo supieron hacer. Llegamos el plan de partido a cabo perfecto, y la verdad que estoy muy, muy contento, muy contento. Y bueno, a disfrutarlo.
¿Hay una medida tomada ya al América? La final con el equipo de Rayados, la final de hace unas semanas con Toluca, ahora un campeón de campeones nuevamente con los Diablos Rojos.
No, obviamente que no, es fútbol y nada, me está tocando con suerte. Pero yo sé por qué pasan las cosas, yo sé muy bien.
No, obviamente sabemos que es un equipo que tiene nuestra admiración y nuestro respeto, un equipo que ha ganado un tricampeonato, ha marcado una época súper importante en el fútbol mexicano, pero bueno, yo creo que obviamente ganarle al América sabe un poquito mejor, quitarle la liga, ahora el campeón de campeones, yo creo que ha sido algo especial para nosotros. No, por ahí había muchos rumores, el América, por ahí había pláticas con mi representante que querían que reforzara para jugar el Mundial de Clubes, pero yo estaba en selección, estaba súper enfocado en la Copa Oro, pero bueno, solamente fue en eso, no hay una oferta ni nada formal, solamente quería que los apoyaran en el Mundial de Clubes, pero bueno, después muy, muy contento de la selección que pude haber ganado la Copa Oro.
Bueno, ahí está parte de lo que dijeron tanto Tony Mohamed como Alexis Vega. Mohamed dice que alude a la suerte al haberle ganado 12 finales muy seguidas al equipo de Toluca. Chelis, pero
El mismo Turco en conferencia de prensa decía, ha habido 5 eliminatorias que he jugado o que ha tenido sus equipos contra el América, mismas 5 eliminatorias que ha ganado, y en estas ha habido 3 finales. ¿Cuál es el tipo de dimensión que representa esta nueva derrota del América ante el Toluca, Chelis?
No, él claramente lo dice. Yo sé por qué pasan las cosas. Como diciendo, el que la hace, la paga.
Y él, okay,
la trae muy enterrada en cuanto a lo que le sucedió en su paso, sí, a la América. Y ayer en la entrevista, y que el señor Peláez platicó con él y los dos se saludaron muy amablemente, él se refiere a la cadena que empieza en la directiva y que va bajando hasta el utilero, haciendo referencia que en el América en su tiempo no había eso, ya, y que él sabe por qué pasan las cosas. O sea, que todo se paga en esta vida.
Sí, okay. Esa es la época, ¿te acuerdas, Chelis, Javier, de que el Turco se enoja con Paul Aguilar, ¿no?
2014, ¿no? Fue ese título, ¿no?
El año no me acuerdo, pero es toda la polémica con Paul Aguilar, entonces el turco también tomaba vacaciones, uh-huh, y Ricardo era el jefe.
Acierto.
Como que ayer pues, ni hicieron las paces, simplemente estaban en una situación que estaban los dos al aire,
claro,
¿no, Chelis? Y había que ser profesionales, ¿no?
Y lo volvió a decir, y a mí me gustan las vacaciones.
Sí, es cierto, ya recuerdo ese pasaje. Lo cierto es que la victoria del América, perdón, la victoria del Toluca sobre el América, bueno, a ver, no es ninguna jetatura ni mucho menos, pero sí se ha convertido ya en una piedra en el zapato para André Jardine. ¿Qué representa, John? Te pregunto, ¿esto afecta a Jardine? ¿Pierde credibilidad, pierde crédito Jardine?
No, yo creo que le faltan piezas. Llevo creo que 2 semanas diciendo lo mismo, que les falta un killer, un 9, alguien que marque la diferencia, que tengan contundencia. Luego a balón parado, pues ya regresó Lichnowsky, Cáceres, en teoría no debe de haber tantas desatenciones físicamente en defensa. Yo te quería preguntar, Chelis, si hubiera una varita mágica y te dicen qué le hace falta a la América, qué le contratarías, qué le ves tú que le falta a Jardine.
A Vega, le hace falta a Vega, porque se va a Valdés, se va a Quiñones, se va antes de ellos, se fue otro por el lado izquierdo, que está jugando en Estados Unidos, se me fue su nombre ahorita, y los que llegaron no son del nivel de estos, pero ya déjate el de Quiñones y el que no me acuerdo su nombre, el de Valdés no tiene un jugador que dé pausa y que dé pauta, porque ni Sendejas, ni Fidalgo, ni el Chiquito Rodríguez es ese jugador. Son magníficos jugadores los que te nombré, pero en su posición acompañados de un 10, y no tienen ese 10. Y en los últimos fracasos del América son sin Valdés. Es lo que le hace falta al América.
Hay que hablar también del Toluca, me queda claro, porque es el campeón vigente y además el que ha ganado este duelo. Chelis, pero ya que estoy contigo, preguntarte si... A ver, en la jornada 1 al América le expulsaron un jugador. Esto no fue un partido de la liga, pero digamos que en los 3 últimos juegos ha sido expulsado 2 jugadores. Lipnowski fue uno de ellos ahora, justamente este mismo domingo ante el Toluca. Esto habla de cierta indisciplina, tú con tu ojo experimentado. ¿Qué lectura le das a 2 expulsiones tan seguidas en el América?
No, la de ayer para mí ni era, porque okay, va de frente y el jugador del Toluca estira la pierna y se lo llevan por delante. No, yo no le veo brotes de eso. Sí le veo totales atenciones y le veo que el equipo empieza muy bien y se va apagando. Cuando está prendido, tenemos a un Rodríguez conectado con alguien, y cuando se va apagando tenemos a un Rodríguez solo luchando contra 3, y tenemos que las soluciones para el segundo tiempo iban a venir de la banca, y de la banca del América no había soluciones, y de la banca de Toluca uno entraba mejor que el que estaba. Fíjate nomás, este Castro que viene del Elche, sale lesionado Marcel y dije, ya se acabó esto, y ayer Castro parecía Marcel en argentino, porque juega exactamente igual que Marcel. Es un equipo muy completo, tiene 18, 19 jugadores de primera línea. Toluca no los tiene, la América respuestas en su banca no tiene.
Sí, claro, y hablando de Toluca, John, este Toluca está para ponerlo ya como máximo aspirante al título. Gracias. Si tuvieras que meterle tu quincena al campeón del Apertura 2025, ¿a quién se la metes? ¿A este Toluca? ¿Te seduce, te gusta, John?
no es tan noble que como es en Liguilla.
Por eso se paga más al principio.
Me tenías que pagar un 5 a 1, Chelis. Sí, buenos momios, porque esto cambia constantemente. Sí, creo que son 6 los equipos que están siempre en la conversación.
Sí, pero yo, Javier, hoy.
Sí.
Fecha 2. ¿A quién ven? 17 que pueda medio parecerse a Toluca dentro de 17 semanas.
Justo. ¿Quién? Buena pregunta.
Yo siento que Cruz Azul, Chelis, cuando esté completo.
Cruz Azul, mientras siga jugando con 9, no. Y va a seguir jugando con 9, porque el jovencito argentino y el Bubu, Gugu, Lulu, como se llame el polaco, juega con 2 menos un equipo que juega a la ofensiva. Una jugada de apremio. Bubus. Una jugada de apremio hizo en todo el partido este muchacho. ¡Una!
Sí. Entonces, Toluca, ¿sí te gustaría, Chelis, como para ponerlo como máximo aspirante a ganar el título?
Yo la verdad, gano poco. Gano poco y sí pongo mi semestre a que Toluca es campeón.
¿Sabes quién creo que a final de cuentas va a estar ahí, Chelis? Yo creo que
Rayados.
Rayados.
No. Sabía que ibas a decir Rayados. ¿No? ¿No te gusta, Chelis?
No, claro que no. No, Rayados, porque analiza su banca. Estamos viendo que el Toluca es grande por la cantidad de jugadores que tiene y la cantidad de soluciones que tiene. Dime las soluciones que tiene el Monterrey, independientemente que su 11 inicial, hombre, tiene unos agujeros tremendos.
Pues sí, digo, Rayados también ya ganó, por cierto, su primer partido en esta temporada, después de haber sido goleado por el equipo del Pachuca. Hay que hablar, por cierto, también de lo que pasó hablando del Pachuca, lo que pasó esta tarde de domingo en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y lo estaremos platicando justamente en un momento más, después de la pausa comercial, porque Pumas lleva 2 partidos, 2 derrotas, y le están cargando las tintas al joven portero Parra. Pausa y regresamos en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que entender que él está en una posición que no te puedes equivocar, y cuando te equivocas pasa lo que pasa, porque a lo mejor un contención pierde un pase y todavía hay otras circunstancias. Entonces, bueno, que me quedo también con la valentía, porque quiere recortar después de venir un error. Y si es calidad, es personalidad, que no la pagamos, la pagamos duro, pero es parte de, y es parte de ese crecimiento. Él entenderá que está creciendo, que tiene 17 años. ¿Por qué me gusta? Porque es un portero de 1.90, algo anormal para lo que tenemos en México, un tipo con unos brazotes que le hace así, personalidad, se agarra, lo he visto, no de ahora, no fue una decisión de que, ay, bueno, lo pongo, no, lo vengo viendo desde la temporada pasada.
Ahí está lo que dice Efraín Juárez, técnico del equipo de Pumas, a propósito del joven Rodrigo Parra, que ha jugado ya 2 partidos como portero del conjunto universitario, 17 años de edad, y que ha cometido errores groseros, Chelis, y que han costado, por supuesto. No se trata, insisto, de cargarle ni de crucificar al joven Parra, pero me parece que al final del día, Chelis, el que toma la responsabilidad es justamente el que podría tener principal obligación de dar respuesta a lo que está ocurriendo. Pero lanzaron muy pronto al joven Parra al ruedo, lo mandaron ya a la guerra sin fusil a este jovencito, Chelis.
Sí, es obvio que sí lo lanzaron, y no porque mida 1.90 y tenga los brazos muy largos y lo haya visto, no sé, 6 meses, te quiere decir que puede jugar en primera división, que sí hay muchos que a esa edad te juegan. El gran problema es que la palabra adolescente viene de adolecer, y adolecer en tu cabeza, en tu experiencia, en tu manera de comportarte, en tu manera de solucionar las cosas. Eso se supone que un joven que juega en primera división ya lo tiene, y entonces adolece menos. Y es obvio que este portero, independientemente de la falla técnica, porque la falla técnica no es que quiera recortar, es que recibe mal la pelota, uh-huh. Es que se pone mal, se pone nervioso cuando ve llegar al jugador y recibe mal la pelota y la quiere recibir para irse por la derecha, y la recibe mal. Y entonces esas faltantes de amueblar tu cabeza es lo que el técnico se tiene que dar cuenta. No, si es, no se mide 1.90 y tiene unos brazotes. Eso no. Eso no. Eso lo damos por descontado.
Y Chelis, con la llegada de Keylor Navas para el partido quizás el viernes, ¿vale la pena lo que ha pasado? Es decir, el riesgo que tomó Pumas y Efraín de jugársela con un joven de 17 pensando que iban por Keylor. Una vez que sale Keylor, ¿se justifica?
No, es que iban por Keylor desde el principio. Y a la hora de la hora no llegó Keylor, no llegaba. Pedían más, pedían menos. Al final por 1.700 cuando pedían los otros 5 millones. Pero se dieron cuenta los otros que les iba a costar todo el año y no le iban a poder sacar nada porque el portero no quería porterear allá. Entonces ya dijeron, de lo perdido y lo encontrado, dame 1.7 y adiós. Y en ese tiempo, Pumas te pierde dos partidos. Que los dos partidos valen absolutamente gorro, porque Pumas va a perder 10. El problema es la vida de este muchacho de 17 sí. años. ¿Cómo lo va a tomar? Ese es el problema, la vida de este jugador. Lo que sucede en todas las fuerzas básicas de este país, juegan con las vidas de los muchachos.
Sí, no sé, fue temerario, me lo parece, por decirlo menos, lo de Efraín Juárez. Porque me parece que se confió muchísimo.
Bueno, pero él dice que vio suficiente en los entrenamientos para jugársela con él. Es un hecho que no estaba listo Parra.
Sí, claro, claro. Pues ni hablar, así está la situación. Bueno, tenemos el reporte justamente del equipo de los Pumas. Ahí está ya, perdón, ya tenemos listo a Marcelino Fernández. Marce, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Cuéntanos, ¿qué más sabes de Pumas y el caso Keylor Navas? ¿Viene o no viene Navas? Se decía en Argentina que ya volaba el día de hoy hacia la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marce?
Sí, Javier, de acuerdo a la información que tenemos, ya viene volando hacia México. Bueno, con una escala, salió de Rosario a las 6:00 p.m, tiempo de Argentina, hará una escala y en las primeras horas del martes se espera que esté ya aterrizando en territorio mexicano para cumplir con los protocolos que faltan dentro de su contratación para los Pumas de la universidad. Uno de ellos, los exámenes físicos y médicos, el tema de su visa de trabajo, el transfer, son los temas que faltan por redondear para que Keylor Navas pueda ser ya oficialmente anunciado por los Pumas, pero al final, durante el fin de semana, se llegó al acuerdo. Pumas inicialmente había hecho una oferta de $1 millón, la subió a 1.3, Newell's estaba resistente, pero la labor de Keylor Navas estuvo también presente para que finalmente se acercara a 1.7, la cifra final con la que Pumas logra hacerse de los servicios de Keylor Navas. En un año muy importante para el arquero costarricense, vienen las eliminatorias mundialistas, viene un mundial en Norteamérica y él es una pieza fundamental de su selección para buscar ese objetivo. Así que ya este martes, en las primeras horas, tendremos a Keylor Navas en territorio mexicano y habrá que ver si dan los tiempos para que pueda debutar el viernes en Querétaro. Esa es la intención del Club Universidad, de su cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez, pero habrá que esperar si se pueden dar todos los tiempos para que Navas pueda ser el arquero el próximo viernes.
Yo me enteraba por rebote hace unos días que Toluca pagó $1 millón por Hugo González al Mazatlán. Entonces, cuando ves que por Hugo pagaron $1 millón, yo creo que Keylor 1.7 le salió de buen precio. Marce, yo lo que te quiero preguntar es cómo está el enroque, la posibilidad de traer todavía un delantero, tendrán que dar de baja. ¿Qué sabes de eso sobre la posibilidad de tener todavía una incorporación más extranjera en Pumas?
Necesitarían, John, en ese caso, dar de baja a algún jugador extranjero para que pudiera caber, porque originalmente, cuando estaba contemplado Alex Padilla como portero titular del Club Universidad, no contaban con que se iba a ir y él ocupaba una plaza de formado en México, pese a que toda su trayectoria la había hecho en España, al tener pasaporte mexicano, ser seleccionado nacional, etcétera, etcétera, entraba en los parámetros para ser considerado formado en México. Entonces era ahí esa plaza, la que va a ser ahora de Keylor Navas, en donde buscaban a un centro delantero. lo van a buscar, pero en caso de que lo encuentren, tendrían que dar de baja a algún futbolista que ya está en el plantel. Esto es una opinión, lo que te voy a decir. El Piero Quispe sería la opción más viable para salir. Es quizá el futbolista que hoy en día estaría en la tablita en caso de que se decidieran a ir por un centro delantero, porque todos los demás, Nathan y Rubén Duarte, están afianzados como titulares. Está Caicedo, que es puntal en este equipo, está Carrasquilla, Matt Keylor, que acaba de llegar, Pedro Vite, que acaba de llegar, Álvaro Angulo, que acaba de llegar. Entonces ahí el que estaría en mayor riesgo de salir, si se decidiera Pumas a ir por un centro delantero, sería Piero Quispe.
Una última, Marce, a propósito de, a ver, la llegada de Keylor Navas evidentemente va a darle mucha tranquilidad a la saga. Llega uno de los mejores porteros, me parece, de CONCACAF, en la historia de CONCACAF, uno de los mejores, y por lo menos el que más logros ha obtenido, y esto evidentemente suple o mejora un problema que tiene el equipo de Pumas. Pero hay preocupación, dos partidos, dos derrotas, ayer también el Memote falla una, que bien podría haber significado el empate. ¿Cómo percibes el entorno de Pumas después de dos derrotas?
Hasta eso, pese a todo, están tranquilos, ¿no? Y lo manifestaba Efraín Juárez en el conferencia de prensa después del partido de ayer, que estaba muy tranquilo con su equipo, que por fin en este encuentro contra Pachuca habían logrado plasmar lo que él estaba buscando en el equipo, que era el partido de los que habían jugado desde que llegó, que más le había gustado. Pumas no suele tomar decisiones intempestivas, no suele tomar decisiones miserables. Han decidido darle el proceso a Efraín Juárez, por eso lo trajeron desde el torneo pasado. Entonces, desde ese punto de vista están las aguas tranquilas, ¿no? Y la tranquilidad que tiene Efraín es que al final la directiva está con sus tiempos, pues logrando los refuerzos que él ha pedido para armar a este equipo de cara a la apertura.
Marce, muchas gracias por tu reporte. Un abrazote, Marce.
Abrazote, que estén muy bien.
Marcelino Fernández con el reporte de Pumas. Chelis, a propósito de la llegada de Navas, creo que ya no hay duda que viene para acá. Ya tenemos, digamos que todos los argumentos, todos los elementos para pensar que viene ya en camino. ¿Qué representa? ¿Cuánto representa? No solamente lo deportivo, también en lo económico, la llegada de un jugador del calibre de Navas, Chelis.
No, hombre, en lo económico no creo que sea mucho, va a ser mucho más en lo deportivo, en el entendido, que después del Mundial, que se olviden de Navas. Navas viene aquí ahorita porque por la cercanía, por los minutos que le va a dar Pumas, por todo esto que lo va a hacer el portero titular de probable clasificación de Costa Rica. Pero no, de así de económico. ¿Tú te refieres a que venda muchas playeras?
Sí,
muchas
las playeras.
Que diga el Navas.
¿El impacto comercial? ¿No le ves por ahí un filón para el equipo de Pumas?
Yo no le veo mucho. ¿Qué dices tú, Juan?
Yo subí en mis redes ayer en la noche y dije que pensaba que era el mejor portero que había habido en Latinoamérica.
Sí, ¿no? Sí, por ahí va.
¿Tú dónde pones a Keylor
con los
grandes porteros de la historia de Latinoamérica? No digo de CONCACAF.
Yo pensé que CONCACAF nada más.
Yo voy con CONCACAF. El mejor portero de la CONCACAF ha sido Navas. Eso indudablemente. Ya después te metes con muchos países.
¿Te viene al uno o dos que te vengan a la mente que dijeras Fillol? ¿Quién?
Sí, hombre, argentinos. En argentinos ha de haber cinco, no me preguntes ahorita porque me pones en evidencia mi memoria, pero sí ha de haber cinco, simplemente el que está portereando ahorita en la selección argentina. Ya, digo, no le busques. Sí, el otro tiene el palmarés de haber jugado muchos años, y mira que yo me enojé cuando lo sacan del Madrid.
Bueno, una pausa y enseguida regresamos con más en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, Chivas, hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en la jornada 1 recordemos quedó pendiente ese partido ante el equipo de Tigres por los arreglos que está sufriendo el estadio de las Chivas justo de cara al Mundial del próximo 2026. Así que el debut de Chivas fue apenas este mismo fin de semana, en una derrota, por cierto, ante el equipo de El León. Digamos que arrancó con pie izquierdo la era de Gabriel y Milito, pero vamos a establecer comunicación con Diego Ibey hasta la Perla de Occidente para que nos cuentes, Diego, qué tal gusto en saludarte y preguntarte así, ¿qué fue lo que mostró o dejó de mostrar Chivas en su debut? ¿Cómo estás, Diego?
Desde Verde Valle, día lunes, comienza la preparación del conjunto rojiblanco para la fecha 3, segunda jornada para el rebaño sagrado, contemplando que inició tarde el torneo y que Gabriel Milito está con total optimismo, se quedó con sensaciones satisfactorias a pesar de la derrota ante los Panzas Verdes de León, y ahora pues a recibir al Atlético de San Luis próximo sábado en el Estadio Akron, calidad de local, y que además reconoce que el resultado ante el conjunto de León Guanajuato fue un castigo grande, así lo ha catalogado el cuerpo técnico argentino, pero bueno, trabajan con optimismo. Por otro lado, el caso de Javier El Chicharito Hernández, que a pesar de que realizó el viaje hacia dicha ciudad, pues presentó molestias en el gemelo, por lo cual no pudo tener actividad y lo llevan con precaución, tomando en cuenta que viene saliendo de una lesión. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias. Bueno, Chelis, preguntarte, hablando de esta presentación de las Chivas, no sé, otra inauguración, otro debut y una derrota más, no sé, me quedo con la sensación que esta película ya la vi.
Pero no se vio mal, ¿no, Chelis, Chivas?
Pues tampoco se había visto mal antes del torneo, ¿no?
Bueno, pero Leones Negros.
Sí, también. ¿Qué opinas, Chelis?
Sí tuvo más tiempo la pelota. 67 contra 33, tuvo 18 remates contra 6, aproximaciones de gol 1.23 contra 1.08. Si todo esto, si no lo traduces en que al final de cuentas te vayas en cero, de nada sirve. Y es un equipo que ha adolecido en los últimos 4 años, si tú quieres, 8 torneos de gol. No tiene gol. Si te llega, si te domina, si presiona, si es dinámico, sí tiene el estilo del técnico, pero el técnico no puede entrar, no puede tener el estilo del remate del técnico. Eso sí, no. El técnico se concreta hasta que la bola entra al área. Después saca el rosario y se persina. Ya, hasta ahí es el trabajo del técnico. Después ya no hay más.
Pero da la impresión, y por eso yo te quería preguntar, Chelis, que Milito está haciendo las cosas bien. ¿No te da el feeling como que estas Chivas dan más esperanza que las Chivas de hace 3 meses?
Sí, pero también hace 3 meses no hizo nada, y que te dé esperanzas un poquito, o sea, de terapia intensiva a terapia media, ¿qué esperanzas te da?
¿Y luego quién debe de ser el 9 en ese equipo, Chelis?
Hombre, yo metería a Wilke, verdaderamente es el que tiene más movilidad, el que distrae más a los defensas, el que le incomoda a los defensas, sí, el que menos experiencia tiene, pero no va en contra de la movilidad de los otros 10.
Ok, y bueno, al final del día, a ti sí te dejó buena sensación, John, lo presentado por el equipo de Chivas.
Yo comentaba hoy en los programas anteriores que estando en Los Cabos, que se volvió un buen fin de semana, ahí está nuestro productor Vicente Navarro, que fue su cumpleaños el viernes y lo celebró en grande.
Por cierto.
Que ya aprendió a comportarse en los torneos de tenis.
Qué bueno, ya era hora.
Pero me dicen que a Mauri está muy contento, que han sentido una muy buena respuesta de Milito con los jugadores y jugadores con Milito. Es decir,
eso es bueno.
Que sí, por lo menos suena todo padre. A final de cuentas, no confundas la actividad con los hechos. Sí creo, Chelis, que estas Chivas por lo menos van a competir y se van a meter a repechaje o liguilla. Es decir, no creo que va a ser un equipo tan malo como fue hace unos meses.
Pero por supuesto que no. Mira que yo lo hacía entre los 8 primeros lugares. Después de ver contra el León, un León mermado totalmente, mermado, con problemas en la cancha y con problemas fuera de la cancha por la venta y 90. Tú ya lo metiste en el repechaje, que ya no hay repechaje aparte.
Bueno, play-in, perdón.
Pero creo que ya no hay, ¿eh? Ya son los 8 primeros, ¿o no?
Bueno, sí, pero según yo, play, sí.
Play-in, mételo al play-in. Pues sí, es más que la temporada pasada, pero tampoco es demasiado ruido hacemos con Chivas y muy pocas nueces caen.
Justo.
Este urge que Chivas ande bien, Chelis.
Pero esto lo he escuchado los últimos, no sé, 5 años, Chelis.
Yo sé, desde la final que perdieron, que se acalambraron contra Tigres.
Exacto, sí. Bueno, tristemente, pero ojalá, por bien del fútbol mexicano, no solamente por bien de la afición, por bien de la institución, es bueno para el fútbol mexicano que estas Chivas anden bien, ojalá que así sea. Oiga, pero bueno, hablemos ahora de otro equipo, Cruz Azul. Lleva 2 partidos, 2 empates, este ha sido el saldo, apenas muy corto, ¿cierto?, de la era que encabeza ya Nicolás Larcamón. Vamos con el reporte que nos tiene César Caballero, el reporte que nos tiene de la Máquina Celeste. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
Comienza una nueva semana para Cruz Azul, donde enfrentarán el próximo sábado a León en el Estadio Olímpico Universitario, pero su principal enfoque es en el de ya por fin poder cerrar la contratación de Luka Jovic y se incorpore lo más pronto posible al equipo en la Ciudad de México. El gran obstáculo ha sido la presencia de Yorgos Yakumakis, de en que no se han podido deshacer y continúa bajo contrato. Sin embargo, fuentes han confirmado a ESPN que Charlotte FC ha enviado una segunda oferta para hacerse de los servicios del delantero griego. Se trataría de una propuesta a préstamo por 1 año, con una opción de compra, y también cubriría gran parte del sueldo de Yorgos Yakumakis, que hay que decirlo, es uno de los más altos que hay en la plantilla de Cruz Azul. Es una propuesta que le agrada a la directiva de la Máquina y veremos si puede progresar positivamente en las próximas horas. En cuanto se libere la plaza que dejaría Yakumakis, entonces ahora sí Jovic podría realizar el viaje a territorio mexicano. Mismas fuentes nos dicen que también Jovic ya está un poco intranquilo, al igual que su entorno, porque no se ha podido cerrar esta contratación con la cual ya tenían un preacuerdo desde hace un par de semanas y están abiertos a escuchar otras ofertas de otros clubes de cualquier parte del mundo. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Gracias, César Caballero, con este reporte de Cruz Azul. Yo te quiero preguntar, Chelis, yo sé que son apenas 2 partidos, la muestra es muy corta, pero de lo que viste de aquel Cruz Azul, no tan lejano, que dirigía Vicente Sánchez, a lo que vemos el día de hoy con Nicolás Larcamón, un nuevo proyecto que, bueno, está todavía dando sus primeros pasos, ¿cambia mucho? ¿Ves que este equipo puede acercarse a esa versión que tenía con el técnico uruguayo, Chelis?
Me encantaría ser Mohamed ahorita y decirte que las facturas se pagan en esta vida, hijo. Sánchez no tuvo que haber salido nunca. Me encanta Larcamón. Larcamón te va a divertir porque el partido contra el Atlas fue divertido, pero al final de cuentas, estos imponderables, cuando el primer error que le vemos a Mier, dime si no es un poquito como que el IVA de la factura que va a tener que pagar, y luego jugando con 2 jugadores que no tienen nada que hacer en el Cruz Azul, al estilo de Larcamón. No tienen nada que hacer y preocupados en el río revuelto, ganancia de pescadores de ese club, de esa institución, preocupados por traer a este jugador y sacar al otro. Hazme el favor, cuando tendrían que estar preocupados por otra cosa, porque el centro delantero mexicano de selección les metió 3 goles.
Sí, Ángel Sepúlveda.
Preocupados por el otro. O sea, sí, que venga el otro, pero preocúpense por el equipo, porque en estas traídas y llevadas y vendidas y no. ¿Cómo se hinchan las chequeras, cabrón?
Entendiendo que la salida de Vicente Sánchez no obedeció a un rendimiento flojo o malo del equipo, todo lo contrario, sino por esta relación que ya se había roto con el director deportivo de Cruz Azul, que se me escapa.
Iván Alonso,
ciertamente. Entonces se rompió la relación y ya no podían continuar. Entiendo esa parte. John, ¿a ti este Cruz Azul? ¿Te gusta lo que ves de este Cruz Azul?
Yo fuimos la semana pasada, o antepasada, ya no me acuerdo.
Ah, sí, claro.
Fuimos a Cruz Azul. Yo noto estructura, que están trabajando, que están gastando, que tienen un gran equipo. Yo antes de comenzar el torneo, sigo pensando que el Cruz Azul era el favorito junto a Toluca, que es el actual campeón, pero yo creo que el problema de Cruz Azul es que nomás tienen de un helado, primer lugar en la liguilla, en todo lo demás les va a saber mal. No, Chelis, con todo lo que se ha gastado, porque No, bueno, Chelis es que lo hablas, ha dicho aquí en el radio, Giacomakis no sé cuántos millones costó y a la basura, y viene otro y a la basura.
Sí, claro.
Y llega un punto que dices, brother, por más que gastes, más vale que nos des un título, ¿no?
Sí, es que en esa institución, si no gastas, no eres Cruz Azul, no puedes estar ahí. Si el chiste de esa institución es el gasto, o sea que tampoco es así como que una cosa del otro mundo. Cuando me digas a mí, es que el Puebla gasta, ¡ah, caramba! ¿Cómo que gasta el Puebla? Cruz Azul que gaste es como el alcohólico que bebe, normal que gaste. Si eso es el quehacer de esa institución. Ahora, ¿en qué gastan y cómo gastan? Esa es la problemática.
¿Sí? Sí, es cierto.
Es más importante el gasto que el armado.
Sí, de acuerdo. Bueno, es un equipo que ha gastado mucho en los últimos años, que el torneo pasado le fue bastante bien, con todo y la ruptura que sufrió con la salida de Martín Anselmi, bien supliendo Vicente Sánchez, no se sintió, de hecho parecería que incluso por momentos el equipo era mejor con Sánchez que lo que hacía con Anselmi, y lamentablemente, bueno, pues la historia se cerró, la historia se acabó, y ahora es una nueva etapa la que está viviendo el equipo de Cruz Azul. Eso sí, Ángel Sepúlveda, ya lo comentamos, tres goles anotados justamente en el partido ante el conjunto del Atlas, que de poco sirve esos tres goles porque al final solamente es un punto. En la semana pasada, John, hablabas bien de Mazatlán y sí. Mazatlán otra vez hizo un buen trabajo y ahora ganó, John.
Sí, ¿cómo ves al Mazatlán, Chelis? Ya habíamos platicado de eso también la semana pasada.
Hombre, de otro campeonato. Ya mira, en la fecha 2, ya te digo. No, ¿quién juega el otro? Y Mazatlán juega el otro. Es líder del otro. Es el maravilla del otro. Pero es otro torneo. Mazatlán juega, ¿no? Pagar multa. Por favor, analízalo, hombre.
Claro. Bueno, pues ahí está.
Es una realidad. Tiene un gran técnico. Benedetti está reencontrándose. Lo que me digas y mandes. Mazatlán juega el otro torneo.
Claro. Ok, bueno, sí
entiendo. Ya llegaron los brasileños, pues hay que ver, sí, ya. Por lo menos sé que ha habido un énfasis de gastarle más para que no te...
¿Para que se note menos?
No, para que no te cueste lo que dice el Chelis, la multa que te cobran por cada en los últimos lugares, ya se cansaron de pagarlo.
Sí, de acuerdo. Bueno, después de hablar de Cruz Azul, vamos a establecer comunicación con Mauricio Imay, que se encuentra justamente en la línea para que nos platique. Está cubriendo el partido, el juego de estrellas entre el equipo o los jugadores de la Liga MX y la MLS. Mau, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué nos cuentas previo a este partido de estrellas? ¿Cómo estás, Mau?
Hola, querido Javier. Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes. Aquí estamos llegando a la Universidad de San Andrés, donde se va a llevar a cabo en aproximadamente 30 minutos el entrenamiento del equipo de la Liga MX. Fue el día de medios hoy a lo largo de la mañana ahí en un hotel ubicado en el centro de esta ciudad. Pasaron por ahí futbolistas del MLS, entre ellos Denis Boanga, quien platicó con mi compañero Carlos El Tapa Nava y le dijo: yo no sé de ningún contacto con el conjunto de las Águilas del América, en lo que me parece fue una declaración mucho más política que otra cosa. Después pasaron Irving, el Chucky Lozano y Sergio Canales, haciendo más una presentación oficial de lo que será la Leagues Cup, y por último los futbolistas que van a representar a la Liga MX, entre ellos Roberto El Piojo Alvarado, quien destacó la forma y el estilo de trabajo de su nuevo técnico, Gabriel Milito. Dice que apenas una semana trabajando con el técnico argentino y que está muy sorprendido por cómo trabaja quien dirigiera en algún momento al Atlético Mineiro y Argentinos Juniors.
Un abrazo. ¿Qué pasa con Messi y este juego de estrellas?
Qué buena pregunta, mi querido John. Ahí están en el juego del gato y el ratón entre Lionel Messi y Sergio Ramos. A ver, dicen que Lionel Messi va a llegar mañana por la noche, esto sin tener una confirmación oficial. Dicen que si llega mañana por la noche Lionel Messi, el miércoles por la mañana más tardar estaría llegando Sergio Ramos. Yo tengo mis serias dudas de que llegue tanto el argentino como el español a este juego de estrellas.
Aquí lo interesante, Mau, es que sería la primera vez que no por lesión Messi no se alinea los intereses comerciales y patrocinios que tiene MLS, sí, y el mismo Messi, ¿no? Pues, creo que puede... Te dice mucho esto, Mau.
Sí, es un muy buen dato el que das, John. Yo creo que por lo mismo, por la seriedad de la MLS, creo que al final va a llegar Lionel Messi quizás sobre la hora, pero que estará en el juego. Yo no te puedo confirmar que lo vaya a jugar, ni siquiera que vaya a llegar, pero sí apelando a esa seriedad de la MLS, creo que va a estar presente el futbolista argentino. Y al estar Lionel Messi presente, estaría Sergio Ramos, el futbolista de Rayados de Monterrey.
O sea, si entendí bien, entonces, para que pueda estar Sergio Ramos, tiene que estar entonces Leo Messi.
Así es, va de la mano.
¿Es casi como una condición?
Va de la mano. Si no una condición, sí, por lo que entiendo, una comunicación entre uno y otro, okay. Mi querido Javier.
Ya. Ok, ¿qué vas a ir, compadre? Si te animas, órale. Si vas tú, voy yo.
Exacto.
Más o menos.
Pero por lo menos lo que nos
pasa. Eso no le pasa a los americanos, Mau, por eso te quería apuntar el tema, porque eso pasa en otros países, pero en Estados Unidos todo está estructurado. Sí. Todos los anuncios que hace Messi, todos los patrocinadores del Juego de Estrellas, no sé, le daría la lectura, pero si ya se aburrió.
Pero por lo mismo, John, la imagen de Messi por todo Austin prácticamente no aparece anunciando el Juego de Estrellas, ¿eh? Yo creo que esto ya lo presentía el comité organizador de este evento, que es la MLS. Aparece la imagen de Diego Luna, la nueva joya del fútbol de Estados Unidos, aparece Dennis Wanga, pero no aparece casi nada Lionel Messi.
Oye, Mau, por último, en medio de toda esta constelación de estrellas de ligas, preguntarte qué tanta expectación, qué tanto interés percibes que está generando este nuevo enfrentamiento entre estos dos equipos, estos dos combinados.
Al final entienden muy bien el espectáculo acá, Javier. Me dicen que son los boletos más caros en la historia de estos partidos de Liga de Estrellas. El más barato está en $200 y sí, se ha despertado interés. Evidentemente mucha gente está esperando la confirmación de Lionel Messi para entonces acudir al estadio, comprar su boleto y estar presente el próximo miércoles. Ni Lionel Messi ni Sergio Ramos están anunciados para mañana el Skills Challenge. Y todos a la espera de que estos dos jugadores...
Ese se ha vuelto divertido, ¿no?
Sí, muy divertido, John. Yo creo que... A ver, yo soy...
John!
Yo creo que tiene razón, John, Chelis. Yo creo que el fútbol tiene que evolucionar y
¿por qué? ¿Por qué no salen en bikini y en tanga? Salgan en bikini y en tanga. No puede ser.
Chelis, es que eres antiguito y no te gusta
Soy de fútbol. Si tengo que dar la patada inicial, no voy. Fíjate nada más. No voy.
Espectáculo, Chelis. Es parte de un espectáculo.
Espectáculo. Ahora ya lo dijo La Fuente. Vayan al circo, cabrón.
Me quedo con la imagen del bikini. Mi querido Mau, un abrazo, Chelis, muchas gracias.
Por 250 mil dólares estaría dispuesto a dar la patada inicial. Y dice Chelis, ¿cuántas patadas? Las que quieran.
Las que sean. Mauricio, mucho éxito. Gracias, Mau. Gracias, Chelis.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.